Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es jueves 23 de mayo del año 2024. En estos próximos 30 minutos tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero además Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día. Así que acompáñenos, aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. En la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariana González. Iniciamos Noticias de Cuba.
Un preso político que sufrió una peritonitis en la cárcel 1580 de La Habana fue excarcelado con una licencia extrapenal por un año. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales otorgaron una licencia extrapenal de un año al preso político Yoandri Reinier Sayú Silva, quien cumple una sanción de 8 años de privación de libertad por el delito de sedición en la cárcel 1580 del municipio habanero San Miguel del Padrón. El joven, que cumplirá 22 años el 28 de mayo, fue apresado tras participar en las protestas de julio de 2021 en La Guinera, uno de los barrios más pobres de la capital cubana.
Del 24 de abril al 4 de mayo estuve sin ir al baño y debido a eso tuvieron que operarme porque se me reventó un apéndice y me hizo una peritonitis debido a la mala asistencia médica.
Por 10 días estuvo padeciendo fuertes dolores en el abdomen, sin poder defecar y con fiebre alta, hasta que los mandos del penal decidieron trasladarlo al Hospital General Salvador Allende, conocido como Covadonga, a donde llegó con el apéndice reventado y un cuadro infeccioso severo. Sobrevivió y ahora se recupera en su hogar con el apoyo de sus familiares y los médicos que lo atienden.
Muchos reclusos caen ahí enfermos y que no tienen un medicamento, que yo no quisiera que ya hubieran más víctimas. Yo sobreviví, pero mira, hubieron fallecidos ahí que no sobrevivieron por la mala asistencia y la mala higiene que hay ahí.
El manifestante del 11 de julio aseguró que en la prisión 1580 hay un brote de tuberculosis, que algunas compañías están en cuarentena, y recordó a su compañero de causa, Luis Barrios, fallecido hace pocos meses.
Él tenía tuberculosis, estaba quedando hacía varios días. Ningún guardia le dio atención médica. Se empeoró y fue que falleció, porque esa misma compañía hacía unos meses estaba aislada por tuberculosis y por humedad y eso ahí. Pero a la familia le dijeron otra cosa.
Según fuentes de salud, las personas privadas de libertad que comparten espacios con un enfermo de tuberculosis son altamente vulnerables de adquirir la enfermedad. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Continuamos con más informaciones de la isla. La Fiscalía Provincial de Matanzas dio respuesta esta semana a una denuncia por falta de atención médica en la cárcel de Ahuica, interpuesta por Roxana García, esposa del preso político del 11J, César Adrián Delgado Correa, quien cumple sentencia en ese penal. Desde la localidad matancera de Colón, García así lo comunicó a Martí Noticias.
En ese momento que hice la denuncia, mi esposo presentaba una fiebre muy alta debido a unos granos que le salieron en diferentes partes del cuerpo. Esos granos allá adentro son muy comunes debido a las condiciones, a la mala higiene que tiene el lugar. Para ellos es algo normal. El fiscal me empieza a dar respuesta y me comunica las veces que mi esposo ha ido a consulta, las veces que le han dado medicamento, antibiótico, metronidazol, algún antialérgico. Y me dice y me enseña la fecha de cuando él ha ido a consulta. Que no me preocupe, que a él le van a dar una atención adecuada, de que cuando le vuelva a salir alguna erupción, algún folículo en la piel, algún grano, lo van a atender inmediatamente y que le van a hacer un exudado para saber qué estafilococo, qué bacteria tiene ahí. Y no se preocupe que será atendido médicamente, o sea que prácticamente fui a seguir escuchando lo mismo que ya saben. Lo mismo que me dicen en la prisión, lo mismo me dicen en Fiscalía Provincial en Matanzas, lo mismo dicen en todas partes. Yo lo que busco es libertad inmediata, libertad y justicia. Basta ya.
César Adrián Delgado Correa fue sancionado en 2022 tras un proceso de apelación a 5 años de cárcel por cargos de atentado tras participar en Colón y Matanzas en una de las protestas de descontento popular que estremeció a Cuba el 11 de julio de 2021.
Mientras el cubano de a pie tiene que hacer malabares para alimentarse, el oficialismo promueve una feria alimentaria. Luis Guardia con este informe.
Está casi terminando el mes de mayo y la canasta básica familiar en Camagüey, como dice el dicho, brilla por su ausencia. Nada más ha entrado a la bodega 4 libras de arroz y unas pocas libras de chícharo en lo que va de todo el mes.
El periodista independiente José Luis Tan Estrada describe la situación con los alimentos en Cuba este 22 de mayo de 2024.
Hay que resaltar que muchas personas dependen de esta canasta básica familiar que no es regalada, que el régimen le subió el precio, sin importar la profunda crisis económica en la que estamos sumergidos la mayoría de los cubanos de a pie.
El régimen promueve la cuarta feria alimentaria, como dice el informe oficialista, en busca de mercados para exportar sus productos.
En medio de la crisis alimentaria y de la agricultura en Cuba, muchos se preguntan cómo sobrevive el cubano, cómo logra comer el cubano.
Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, pormenoriza sobre esta crítica situación.
Prácticamente ningún cubano puede satisfacer el derecho a una alimentación adecuada. Es decir, no se puede obtener el producto que uno quiera a partir de su salario o de su jubilación.
Con un salario mínimo de 2.100 pesos nacionales al mes o una pensión de jubilación de 1.500, poco se puede adquirir, ya que los precios de los alimentos crecen debido al desabastecimiento de estos.
Por ejemplo, una libra de arroz está en 200 pesos hasta 250 pesos. La libra de los frijoles está a 500 pesos. La libra de azúcar está a 300 pesos. Y cuando aparece un paquetico de café en una MIPYME cuesta 1.000 pesos.
¿Cómo entonces consiguen comida los cubanos si lo que se da por el abastecimiento, que en realidad es racionamiento, no alcanza más que para unos 10 días?
Luis Guardia, Martín Noticias.
Cientos de médicos acudieron ayer a un evento organizado por las ONG Solidaridad Sin Fronteras y Green Cross para obtener más información sobre la nueva ley SB 7016 que ha abierto en la Florida nuevas oportunidades para profesionales de la salud formados en el extranjero. De acuerdo al doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, la nueva ley permitirá ejercer en el estado sin necesidad de completar un periodo de residencia, algo que ha generado mucho interés en la comunidad de médicos exiliados. Con 12:38 minutos, tiempo de conocer lo que nos tiene preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Un saludo también a Alfredo Jacomino. Bueno, tenemos 3 temas que vamos a estar tocando en la tarde de hoy. Obviamente, la crisis que no termina con los apagones, el desabastecimiento, el transporte, es la noticia medular en el ámbito nacional. Y sobre esto vamos a estar hablando, sumado a la expectativa que tienen los familiares en Caimanera, están en espera, les han prometido quizás mañana se les entregue la sentencia firme emitida por el tribunal que ya los condenó hace algunas semanas, 6 jóvenes por su participación en las protestas el 6 de mayo del año anterior. Vamos a estar hablando de esto y tenemos también información en sus voces de varios presos políticos de lo que está ocurriendo en los penales a lo largo y ancho del territorio nacional. Sobre todo tenemos varios audios de presos del 11J.
Pues estaremos pendientes, así que usted no se lo pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
12:40 minutos del mediodía. Continuamos con más noticias. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, nombró un nuevo canciller y un nuevo embajador en Estados Unidos en medio de una fuerte crisis interna de orden público. Manuel Arias informa desde Colombia.
La llegada en propiedad a la Cancillería de Luis Gilberto Murillo, quien se venía desempeñando como embajador en Estados Unidos, motivó un cambio en la representación diplomática en Washington. El catedrático Daniel García Peña llegará a la embajada con el reto de mantener el apoyo estadounidense a las políticas del presidente Gustavo Petro, más allá de la tradicional lucha contra el narcotráfico.
El tema del cambio climático, los retos para Colombia y para el mundo de la transición energética y aspectos que necesariamente hay que abordar como el tema la migración.
Mientras tanto, el canciller Murillo, quien venía ejerciendo como encargado ante la suspensión disciplinaria al ahora exministro Álvaro Leyva, explicó cuál será el énfasis de su gestión.
Vamos a hacer énfasis en la inclusión, en una política que siga enfatizando la paz, la vida, la dignidad de las personas y la democracia.
Los cambios en el gobierno Petro se dan en medio de alteraciones al orden público en el país por acciones armadas de la guerrilla y fuertes críticas de la oposición. De hecho, el expresidente Álvaro Uribe acusó a Petro de ordenar a las fuerzas militares no actuar mientras se fortalece la guerrilla y exigió a los militares desobedecer al presidente.
Por la orden de un gobierno de que se quede quieta mientras ese gobierno es estimulado al ELN y al movimiento popular a que presione con armas una constituyente. La protección de los colombianos tiene que darse ante la violencia por parte de las instituciones, quiera o no el presidente de la República.
El pronunciamiento del expresidente Uribe motivó la respuesta de Gustavo Petro, quien acusó al exmandatario de instigar un golpe de Estado en su contra y le recordó que incitar desobediencia de los militares es un grave delito. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y las autoridades de Colombia además están investigando las causas de una explosión en una fábrica de fuegos artificiales que provocó un muerto y decenas de heridos. Los detalles con la agencia AFP.
Una mujer murió y una treintena de personas resultaron heridas por una explosión en una fábrica de pólvora y fuegos pirotécnicos en el municipio colombiano de Soacha, vecino de la capital Bogotá. Dos de los heridos están en estado crítico, según las autoridades locales. Los afectados fueron trasladados a varios hospitales cercanos. La detonación en la empresa El Vaquero sacudió la zona industrial por la tarde del miércoles. Ya se investigan las causas. En la fábrica afectada había 150 operarios que fueron evacuados. Unos 200 socorristas acudieron al lugar para controlar la situación. Bogotá envió 19 bomberos, máquinas extintoras, carro tanques y una máquina de materiales peligrosos para apoyar en la emergencia.
Oficialismo y oposición en Venezuela intensifican campañas preelectorales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, continúa haciendo campaña por el candidato Edmundo González Urrutia, un embajador retirado a quien junto con la coalición de partidos opositores le manifestó su respaldo. Para llegar al estado Apure, a unos 500 kilómetros al suroeste de Caracas, Machado tuvo que cruzar el río Apure en una embarcación luego de que simpatizantes del chavismo y funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana bloquearon su paso por un puente que conecta al estado Guárico con Apure, desde donde el miércoles pronunció varios discursos en los que pidió a los ciudadanos organizarse para defender el voto del próximo 28 de julio.
Para atrás y enterrado para siempre el socialismo en Venezuela.
En tanto, el chavismo en semanas recientes comenzó a convocar a concentraciones de campaña en los mismos pueblos y ciudades a los que viaja Machado. Desde Apure, el diputado oficialista Diosdado Cabello insistió en pedir el levantamiento de sanciones impuestas por la comunidad internacional y emitió nuevos descalificativos contra el candidato Edmundo González.
Ahora, ese es un títere, él es un morigote, un personaje manipulable, él para que ande tienen que darle cuerda por detrás, pero es un títere. Sin personalidad, sin criterio.
Al menos tres hoteles en los que Machado y su equipo se alojaron días atrás fueron cerrados temporalmente por la autoridad tributaria del país. Los políticos han evaluado la situación como una nueva forma de persecución política. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Casi una decena de muertos y medio centenar de heridos es el saldo preliminar del colapso de un escenario durante un acto de campaña del candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez. Los detalles con la agencia AFP.
Casi una decena de muertos y medio centenar de heridos dejó el colapso el miércoles de un escenario durante un mitin en el que participaba el candidato a la presidencia de México, Jorge Álvarez Máynez, en San Pedro Garza, en el estado norteño de Nuevo León. Según los asistentes, las torres que sostenían el templete se desplomaron por los fuertes vientos y una pantalla gigante cayó sobre la tarima donde estaban Álvarez Máynez y otros aspirantes del partido Movimiento Ciudadano. Álvarez Máynez, de 38 años y tercero en la intención de voto de cara a las elecciones del 2 de junio, así como sus acompañantes, lograron ponerse a salvo tras correr velozmente. Después, el candidato presidencial aseguró en la red social X que se encontraba bien y que lo importante era atender a las víctimas. El candidato añadió que los integrantes de su equipo que resultaron lesionados estaban siendo atendidos en un hospital.
Ya hubo una desgracia. Fuertes vientos tumbaron un escenario en un cierre de campaña aquí en San Pedro. Desgraciadamente hay lesionados.
García explicó que fuertes vientos tumbaron el escenario y pidió a la gente resguardarse porque en la zona se registran tormentas eléctricas y lluvia intensa.
La inseguridad ciudadana sigue aumentando en Perú y desde allí, desde Lima, la capital, Silvia González nos pone al tanto de la situación.
En menos de 2 años de gobierno de la presidenta Dina Boluarte, se han cambiado a 5 ministros en el sector del interior, el encargado de velar por la seguridad del país. Esta inestabilidad, a juicio de los especialistas, contribuye al aumento de la criminalidad que se traduce no solo en asaltos y extorsiones, sino que ahora se suman los secuestros. Uno de los casos que tiene al país en suspenso es el secuestro de la empresaria Jacqueline Salazar Flores, porque sus captores piden más de $500,000. El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Sanabria, habla sobre el tema.
El caso de los secuestros tiene todo un problema en el cual la víctima está en un lugar bajo custodia de persona. No podemos adelantar ningún tipo de información, ni de la investigación, ni de la negociación, porque ponemos en riesgo dos cosas, su libertad y su integridad.
Las últimas informaciones sobre este caso indican que la empresaria ha sido torturada y sus familiares han recibido llamadas muy amenazantes, razón por la que su padre, Jorge Salazar, ha pedido a la policía que no se involucre.
Sabrán ustedes que mi hija está pasando un momento grave. Por favor, le pido a la policía que se retire, por favor, repite su gente porque mi hija la está pasando muy mal.
El actual ministro del Interior, Juan José Santibáñez, ha informado que aceptará el pedido de los familiares. Y mientras tanto, y en la semana que viene ocupando el cargo, encabeza diferentes operativos contra la delincuencia y la informalidad.
Y aquí la idea es que nuestra Policía Nacional, en apoyo con los alcaldes locales y toda su operatividad de seguridad ciudadana, podamos intervenir, hacer controles de identidad, detenciones de requisitoriados. Entonces, estamos trabajando.
Según informes del Ministerio del Interior, en lo que va del año, se han reportado más de 90 casos de secuestro, pero no todos ellos están vinculados a la criminalidad. Silvia González, Voz de América, Perú.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Houston, los meteorólogos del gobierno estadounidense anunciaron hoy que la temporada de huracanes en el Atlántico de 2024 se perfila como extraordinaria y la experiencia pasada con tormentas tropicales no puede servir como prólogo, dijo Rick Spinar, director de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.
Tallin, guardias fronterizos de Estonia denuncian que agentes rusos retiraron durante la noche las boyas del río Narva que separa a los dos vecinos en medio de una disputa por la frontera compartida.
Nairobi, la fuerza antipirata de la Unión Europea en el Océano Índico y el Mar Rojo, denominada Operación Atalanta, confirma un ataque al buque mercante de bandera liberiana Basilisk frente a las costas de Somalia.
Johannesburgo, el expresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, afirma que luchará por sus derechos en un video compartido en las redes sociales por su partido político el jueves, después de que el Tribunal Constitucional le prohibiera postularse para el Parlamento en las elecciones de este mes. A las 12:49 llega nuestra sección de ciencia, Danilo Fuentes Cortés, quien nos va a hablar sobre un estudio que demuestra las ventajas para el cerebro de hablar más de un idioma desde edades tempranas.
Hablar dos idiomas no es lo único que distingue a las personas bilingües de los monolingües, ya que sus cerebros también funcionan de manera diferente. Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que a los niños que hablan dos idiomas les resulta más fácil resolver problemas que involucren señales engañosas. Un estudio publicado en Psychological Science, la revista, revela que el conocimiento de un segundo idioma, incluso uno aprendido en la adolescencia, influye incluso a la hora de leer en su lengua materna. Los resultados sugieren que después de aprender una segunda lengua, la gente ya nunca capta las palabras de la misma manera.
Eva Van Asche, psicóloga bilingüe de la Universidad de Gante en Bélgica, y sus colegas reclutaron a 45 holandeses de habla nativa, estudiantes de esta universidad que habían aprendido inglés a la edad de 14 o 15 años. Los investigadores pidieron a los participantes que leyeran una colección de frases neerlandesas. Van Asche y sus colegas registraron los movimientos oculares de los participantes mientras leían y hallaron que el cerebro procesa las palabras duales de la lengua más rápidamente que las palabras que solo se encuentran en su idioma nativo. Hay una influencia de conocimientos de la segunda lengua no dominante. Ser bilingüe cambia una de las habilidades más automáticas de los individuos. Esta investigadora también planea estudiar si las personas que son bilingües procesan a su vez la información auditiva del lenguaje de manera diferente. Quedan muchas preguntas, según esta investigadora.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, ¿te sorprendió la noticia?
Sí,
del fútbol.
Hay
no lo esperabas.
Hay un dicho viejo en el fútbol que dice: el fútbol no tiene madre.
Nunca lo había oído.
Mi abuelo decía: la pelota es redonda y viene en caja cuadrada.
Correcto. Pero el fútbol no tiene madre. Bobby Charlton, un jugador inglés en los años 50-60, decía eso por las sorpresas como sí. La que vimos anoche. ¿Cómo es posible que después de 361 días, después de 51 partidos sin perder, el Bayer Leverkusen pierde el juego más importante del año en el peor momento del mundo, la final de la Europa League, y por paliza de 3-0? Bueno. O sea, ni siquiera uno puede decir, bueno, perdió por penaltis, jugaron muy bien, pero perdieron por un gol. No, es que fueron dominados desde el primer minuto hasta el 96.
Uh-huh.
Increíble, pero cierto. Bueno, se quedó Xavi Alonso con las ganas de una temporada perfecta. Ni siquiera completó el año, óyeme a mí. Le faltaron 4 días para tener un año invicto completo, 365 días. De cualquier manera, estamos hablando del campeón de la Bundesliga, que es la tercer mejor liga del planeta. Y el sábado va a tener la oportunidad de ganar su segundo trofeo contra el Kaiserslautern en la final de la Copa Alemana. El problema es que ya no tiene triplete y ya no tiene jornada invicta, campaña invicta. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Anoche, los Mavericks de Dallas vencieron por 3 punticos en Minnesota a los Timberwolves, 108-105, y Luka Doncic, el sospechoso habitual, con 30, sí, viste, con 33 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias. ¿Y dónde estuvo Antoñico Edwards? Nah. 19 punticos, 11 reboticos, 8 asistencitas. Este es un jugador que debió haber jugado por lo menos el doble de bien y meter el doble de puntos, pero cualquiera puede tener un partido mediocre. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa. Es apenas el primer juego de la serie. El próximo partido, pasado mañana, también en Minnesota. Y esta noche, a las 8 p.m. hora de Cuba, el segundo juego de la otra semifinal entre los Pacers de Indiana y los Celtas en Boston.
¿Por qué tú lo has dicho así, con ese tono?
Te voy a decir por qué. En las primeras 2 series, Boston ha perdido el segundo partido en casa contra cada uno de sus contrincantes.
Ese Juanito que no.
No, él dice que no.
Él confía.
Sí, vamos a ver qué pasa. A duras penas pudieron ganar el primer juego en tiempo suplementario. Sí,
que pero Pepe lo ganaron.
No.
Pero no es los Celtas. Pero no son los Celtas que hemos visto durante toda la temporada. Mi socio, los Yankees ganaron anoche, yo sé que eso es mentira. Y el pitcher cubano Néstor Cortés, el zurdo, ganó su tercero de la temporada. Tiene efectividad de 3.29, bastante alta, pero por lo menos está dando señales de mejorar. Anoche el dominicano Juan Soto conectó 2 jonrones, impulsó 3 carreras para los Yankees. Y Judge conectó un jonrón de 470 pies
para darle la victoria a los bombarderos del Bronx. Los Dodgers perdieron contra los Diamondbacks de Arizona 6-0. Shohei Ohtani con un hit en 4 turnos al bate, y el cubano Andy Pajés por segunda vez en 24 horas se fue en blanco y por segunda vez se ponchó 2 veces y por segunda vez dejó varios hombres en base. Así que Lourdes Gurriel, tu socio, con un hit en 4 turnos al bate en este partido. Tampa Bay perdió contra los Medias Rojas de Boston, pero no fue culpa del cubano Yandy Díaz, que disparó jonrón de 2 carreras, aunque el otro cubano, Randy Arozarena, está bateando solamente 162, y eso incluye el hit de anoche. Ajá. Así que ya te puedes imaginar por dónde iba. Los Gigantes aplastaron a los Piratas 9-5, y el cubano Jorge Soler está comenzando, menos mal porque estamos casi en junio, está comenzando a dar señales de vida con el bate. Anoche impulsó 3 carreras con 2 hits, sigue bateando 213, y eso 213 incluye los 2 hits de ayer, porque estaba bateando 206. Bueno. Muy bien, los Tigres perdieron contra Kansas City, pero no fue culpa del cubano Andy Ibáñez, que impulsó 2 carreras con un doblete, pero nadie es perfecto, y este es un deporte por equipos. Y los Marlins, con su cuarta blanqueada de esta temporada, vencieron a los Cerveceros de Milwaukee 1-0, y el pitcher Luzardo, el venezolano peruano, 8 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 0 boletos y 4 ponches. ¿Cómo es posible que un club que tenga 17 victorias haya dado 4 blanqueadas? Un poquito raro, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que o estamos ahora muy bien o no estamos muy bien.
Ahora cuando estamos bien, estamos bien.
Esta noche pierde Boston. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
No.
Y en las noticias del entretenimiento, pues las tiene Alejandro Escalona.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Apple Music anunció esta semana lo que considera son sus 10 mejores álbumes de todos los tiempos, con La Mala Educación de Lauryn Hill de 1998 en primer lugar. El álbum debut de Lauryn Hill superó a trabajos discográficos de Beyoncé, The Beatles, Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Kendrick Lamar, Amy Winehouse, Frank Ocean y Nirvana. El proceso de selección, dice Apple Music, comenzó hace varios meses, cuando el equipo editorial de editores y expertos generó una lista de candidatos de los últimos 65 años para escoger los 100 mejores álbumes. De esos 100, los 10 mejores álbumes de Apple Music son, como dijimos, Lauryn Hill, La Mala Educación de Lauryn Hill, 1998, Michael Jackson, Thriller, de 1982, Beatles, Abbey Road, 1969, Purple Rain de Prince and the Revolution, 1984, Blonde de 2016 de Frank Ocean, Canciones en Clave de Vida, espectacular trabajo discográfico de 1976 de Stevie Wonder, Kendrick Lamar, Good Kid 2012, Amy Winehouse con Back to Black del 2006, Nevermind de Nirvana 1991 y Limonada de Beyoncé de 2016. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo. Lashes and diamonds, ATM machines. Buy myself all of my favorite things. Been through some bad, that should be a sad.
A las 12:58 repasamos nuestros titulares. Impacto de los apagones sobre el sector privado empeora la escasez de alimentos.
Periodista independiente Carlos Michael Morales abandona la huelga de hambre.
Reitera a Estados Unidos que no tiene intención de sacar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo.
En Venezuela condenan a 30 años de prisión a acusados de incursión fallida contra el gobierno de Maduro.
China inicia ejercicios militares alrededor de Taiwán y el gobierno de la isla moviliza las Fuerzas Armadas.
Gabinete de Guerra de Israel ordena a los negociadores retomar conversaciones con Hamas.
Radio Martí Noticias.
Recuerda la invitación a las 3 de la tarde con nuestro próximo informativo. Nos retiramos mañana, regresamos nuevamente. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.